Y ayer Mauricio, finalmente, después de otros dos intentos fallidos, el vicepresidente Raúl Sendic, expresidente de ANCAP, compareció en la Cámara de Diputados, en su respectiva comisión, por el tema de la regasificadora, las eventuales irregularidades, las denuncias que existen en torno a este proyecto que quedó trunco y a otros que están ligados. Uno de los principales involucrados denunciantes en el tema es el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional. Estamos en contacto con él para saber si fueron satisfactorias las explicaciones de Sendic. Buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, buen día, Mauricio, Alfonso.
Bueno, muchas gracias. Diputado, ¿fueron satisfactorias las explicaciones de Sendic? ¿Quedaron conformes?
Yo no sé si fueron satisfactorias las explicaciones, creo que fue satisfactoria la instancia, en la medida en que lo que ayer se cumplió permitió recoger un testimonio muy importante, que es nada más ni nada menos que el del presidente del directorio de ANCAP de la época y el del vicepresidente del directorio de ANCAP de la época, por lo tanto, dos protagonistas principales con relación a los hechos fundamentales que están siendo objeto de investigación. Y lo que recibimos fue, yo le diría, una versión que ya habíamos escuchado de parte de otros actores del gobierno, un relato con relación al proceso que se siguió, que es el relato oficial, por decirlo así, uh-huh. En el sentido de que se reconoció que se actuó con mucha rapidez a la hora de realizar la adjudicación a la empresa GNLS y a la empresa OAS, pero que esa rapidez estuvo justificada en el hecho de que, según el gobierno, se trataba de la mejor oferta, entonces era necesario tomar la decisión rápido e iniciar una negociación con la mayor prontitud con esta empresa, descartando las otras, incluso con un sentido estratégico, a los efectos de que la propia empresa advirtiera, que nosotros estábamos negociando con ella porque era la mejor y que entonces íbamos a obtener por esa vía las mejores condiciones, que podían llegar a frustrarse si en todo caso demorábamos la decisión o la enlentecíamos. Un argumento que para nosotros siempre resultó absolutamente insuficiente, yo le diría hasta infantil, porque no es creíble, en absoluto es creíble, pero bueno, fue la explicación que ayer se ensayó. Y en función de eso se reconoció, sí, que bueno, la decisión se tomó en menos de 30 días, que en realidad se había tomado mucho antes. Se aceptó la versión que nos había dado el ingeniero Casaravilla de que a los 10 días el gobierno ya había decidido otorgarle la licitación a este consorcio. Se reconoció también que hubo poco tiempo de análisis en el directorio de ANCAP.
Diputado, una duda. Usted dice que el argumento fue que era la mejor oferta, pero en esa época OAS, por ejemplo, ¿ya no estaba cuestionada a nivel internacional?
Absolutamente, porque también preguntamos, Mauricio, con relación a los antecedentes de las empresas, si no se habían tenido en cuenta los de OAS, por supuesto, que todavía no se había desencadenado el Lavallato, pero ya OAS arrastraba muy malos antecedentes en el Brasil, inclusive con relación al incumplimiento de las normas laborales, entre otras cosas, pero también con relación a distintas situaciones fraudulentas de inversiones que se habían desarrollado, por ejemplo, en el estado de San Pablo, y al mismo tiempo situaciones que se habían dado fuera del Brasil, por ejemplo, en Bolivia, con relación a la construcción de una carretera, sí, que motivó a que el gobierno de Evo Morales rescindiera el contrato respectivo. Marubeni, por supuesto, arrastraba muy malos antecedentes, que es el 50% de GNLS, la empresa japonesa, y desde luego también la propia Gas de France de Brasil, que estaba involucrada en operaciones sospechosas. Y a eso se nos dijo, bueno, en realidad esos antecedentes no era menester que se analizaran o se tuvieran en cuenta en ese proceso licitatorio, porque ahí lo que importaba eran los antecedentes vinculados con la construcción de regasificadoras. Sí. Y si habían violado derechos humanos o derechos laborales por parte de OAS en el Brasil, que había sido denunciada por trabajo esclavo, o si se habían cometido otros ilícitos, bueno, no era imperativo, no era obligación de los que en ese momento estaban resolviendo esta licitación tener en cuenta esos elementos a la hora de decidir. Eso se nos dijo y está en las actas, y por supuesto es una explicación muy sorprendente, porque yo creo que hay cosas que son bien inexplicables en todo esto, y por eso, lo tanto, los que son llamados a explicarlas se encuentran con dificultades que parecen evidentes, ¿no?
¿Cómo sigue esto, diputado? ¿Cómo continúa ahora? ¿Y qué esperan ustedes de del resultado de esta comisión, no?
Nosotros tenemos varias instancias por delante, entre otras cosas va a venir el directorio de ANCAP actual, encabezado por la ingeniera Jara próximamente, nos queda el testimonio de la ministra Cose, del entonces ministro Kreimermann. Tenemos mucha tela para cortar. Ayer surgió otro elemento vinculado con OAS, que yo quisiera comentarles muy rápidamente, y es la otra adjudicación que se le dio a OAS, ya no la construcción de la planta regasificadora, sino la construcción de la obra conexa, la interconexión con el gasoducto, que siempre llamó la atención y fue motivo de polémica, y diría, esta obra es la que está mencionada en realidad directamente en la famosa delación de Pimentel ante la justicia brasileña, por el famoso eventual cobro de la coima correspondiente, que de los antecedentes que nos mandó Gas Ayllavo surge que OAS, en ese llamado que hizo Gas Ayllavo, no cumplió con los requisitos mínimos exigidos. Eso está escrito así por parte de la propia gerencia de Gas Ayllavo. Y sin embargo, se presentaron más de 15 empresas constructoras nacionales e internacionales para hacer esa obra, que era una obra muy importante, se adjudicó por un monto de 64 millones de dólares. Sin embargo, a OAS se la preseleccionó de todas formas y se le terminó adjudicando la construcción de ese gasoducto, que no está terminado, entre otras cosas porque no se hizo el tramo subfluvial, respecto de lo cual está claro que OAS no tiene el más mínimo antecedente en ese tipo de construcciones, como ayer también se lo menciono porque eso quedó ayer de manifiesto en el intercambio que tuvimos, tanto con Sendic como con Riet. Y ese es un tema, a mi juicio, de enorme importancia, que yo creo que, bueno, tiene que ver con el carácter inexplicable de mucho de lo que pasó.
Mire, usted nombraba allí a Riet, ¿hablaron los dos?
Sí, por supuesto. Sendic en todo momento se preocupó mucho y con toda razón de dejar en claro que él había renunciado al directorio de ANCAP hacia fines del 2013 y por lo tanto esta adjudicación, por ejemplo, ustedes recordarán, también lo hablamos con ustedes, fue dispuesta por Coya a principios del 2014 en forma directa, sin consultar al directorio, sometiendo después la decisión al directorio, pero sin embargo se procesó y se tramitó a lo largo de todo el año 2013, ¿no? Y fue una tramitación por lo menos muy polémica. Los elementos que tenemos, los que nos mandó Gas Ayllavo, demuestran una inconsistencia muy grande, y Gas Ayllavo, yo lo dije ayer, y pedimos la información complementaria, nos dio información muy fragmentaria, porque no nos dio, por ejemplo, el detalle de cuáles fueron los precios que cotizaron todas las empresas que comparecieron. Ayer el Riet...
Para saber si era la mejor oferta o no, digamos.
Claro, ayer Riet ensayó una respuesta en cuanto a que OAS habría representado una diferencia económica a su favor, pero no queda demasiado claro eso, porque ahí también hubo una negociación con OAS a la hora de al momento de adjudicarle la obra. A mí me gustaría saber realmente cuáles fueron los precios que presentaron todas las propuestas, porque además, independientemente de la oferta económica, está claro que si hay una etapa de preselección y hay una empresa, u otras también, que no precalificaban porque no cumplían con las condiciones establecidas en las bases que Gas Ayllavo estableció, debieron haber sido eliminadas y sin embargo fueron preseleccionadas y después a OAS concretamente se le adjudicó esta obra que, repito, nunca concluyó, por más que siempre se dijo que OAS cobró la totalidad o la casi totalidad del monto del contrato, ¿no?
Muy bien, diputado Pablo Abdala del Partido Nacional, gracias por haber estado en la mañana de Espectador, ¿eh?
Tenga, un gusto,
que tenga un buen fin de semana.
Un abrazo.
Chao.